cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Hola, buenas tardes, esto es Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT a través de Radio Topo.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el...
Bueno, hoy os vamos a contar, aprovechando que es lunes de Pascua y demás, os vamos a contar un poco el sentido de la semana que acabamos de pasar. El sentido que debería de tener, y luego veremos a ver las connotaciones que tiene esos informes de Cáritas, de Save the Children, de otras organizaciones, con la situación grave situación que nos encontramos. Y luego, pues bueno, pues toda nuestra alegría y nuestro buen hacer a través de la radio, que sabéis que siempre estamos con vosotros. Bueno, ya sabéis que a Jesús Cristo, este que nos han sacado estos días en peanas y procesiones, sabéis que se lo cargaron por perroflauta. Es curioso porque, claro, desde aquí, que nosotros que atendemos a la moral y a las buenas costumbres, como es propio y natural de nosotros, pues os vamos a hacer una pequeña información en contra de lo que se viene especulando por ahí a través de distintos grupos radicales como el Opus y gente de esta se lo cargaron por perroflauta y con motivos. Llevó una vida llena de radicalismo y actitudes violentas y antidemocráticas. Por encontrar una explicación a su comportamiento que no justificarlo, debemos recordar que sus orígenes están en una familia conflictiva en muchos aspectos. Como muestra su propio nacimiento, sus padres, al llegar a Belén, no tuvieron reparo en entrar de manera ilegal como ocupas en un establo lleno de animales, mediante el método de la patada en la puerta, como si no hubiera gente trabajando decentemente para poder pagar sus viviendas, o como si no existieran las listas de espera para la gente necesitada. Este nulo respeto por las normas y las reglas de convivencia explica todo lo que vino después y por qué acabó juzgado y justamente condenado. ¿No es así, Chema? ¿No te parece que estos orígenes son verdaderamente... verdaderamente ya nos decían quién iba a ser el pantagruelista?
Es que las cosas hay que hacerlas como Dios manda. Como Dios manda. Y claro, esto no es... esto no parece ser que no es... esto de dar una patada en la puerta y... porque no tienes dónde dormir y hace frío y tienes una criatura pequeña y ocupar un sitio que tiene propietarios, Dios mío, atentar contra la propiedad. Claro, eso es una cosa, claro. Pero vamos, que merece como poco la crucifixión.
Bueno, luego ya sabéis la infancia y la adolescencia, que estuvo marcada por los Nini. Ni se sabe nada, ni se entiende, ni nada. Jesús comienza su carrera criminal como cabecilla de un grupo de radicales, con los cuales lleva a cabo múltiples acciones violentas. Una de las más sonadas fue el famoso escrache a los mercaderes del templo. El grupo de violentos itinerantes se desplazó hasta el templo de Jerusalén, lugar donde insultaron y atacaron a los comerciantes, que allí ejercían el libre mercado.
¿En el templo? No me lo puedo creer, por favor.
Sí, sí, el libre mercado.
Por Dios.
Por Dios. Aquella desagradable escena acabó con Jesús visiblemente alterado y fuera de sí, gritando consignas políticas como «Esto es una cueva de ladrones», haciendo llorar a los hijos de Tiberius González Pons, que ya por entonces gobernador romano de la provincia. Sí, Tiberius González Pons, como todos podéis imaginar, pues en fin, se puso atentar contra el libre mercado. Bueno, pues esto era lo que decimos, un grupo de radicales violentos que claro, haciendo un escrache ultraviolento.
Vamos. Si es que esto, parece que fue ayer.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues fue muy duramente criticado aquel atentado perpetrado por la banda de Jesús contra aquellos empresarios. No olvidemos creadores de riqueza y puestos de trabajo en la Judea de la época. No nos olvidemos que son creadores de puestos de trabajo. Al día siguiente, los más respetados columnistas de las principales tablas de información, La Razón de Jerusalén y el ABCD, condenaron el escrache y señalaron la radicalidad anticapitalista de Jesús y sus discípulos, invitándolos a descubrir América y, una vez descubierta, de mudarse a vivir a su amada Cuba o Venezuela, que es lo que intentaban poner, que lo descubran de una vez y que se vayan a Venezuela, que es lo que querían. Bueno, de cualquier manera, esto ya es sabido. Otro momento importante que ayuda a entender el porqué del juicio y la condena a este hombre fue la cínicamente llamada por ellos multiplicación de los panes y los peces, que no consistió en otra cosa que en el saqueo por parte de estos vándalos de un supermercado de la multinacional Persadona. Los radicales entraron y robaron, mediante el uso de la fuerza, varios carritos de madera llenos de comida para, según su versión, repartirlos entre los pobres. Este incidente dejó una cajera herida de un empujón y una imagen desastrosa para la marca Roma en el exterior. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Si no se cortan de raíz, ya sabes lo que pasa.
Desde luego.
Lejos de moderarse, este Jesús, que estaba gordito, para el hambre que decía pasar, como bien señalaba el tertuliano de Roma Televisión, Alfonso Rubrum, radicalizó cada vez más su discurso contra lo que él señalaba como enemigos del Imperio Romano y los ricos. Discursos cada vez más incendiarios, con los que mostraba nulo respeto por la mayoría silenciosa de ciudadanos que no pensaba en ejercer la violencia y que no pensaba que ejercer la violencia y la amenaza fuera la mejor manera de hacer las cosas. Una mayoría silenciosa que, como siglos después se señala en la vida de Brian, sabría valorar el esfuerzo por parte de Roma en la construcción de vías y acueductos.
De hecho, estoy seguro de que no es que no pensara que esa vía fuera la mejor. Yo estoy seguro de que no pensaba. Punto. Bueno, como ocurre exactamente ahora.
Las autoridades romanas y judías, cargadas de paciencia, le pidieron públicamente, una y otra vez, respeto y responsabilidad. pero chocaban frontalmente contra argumentos vacíos y utópicos más propios de repúblicas bananeras que de la moderna Roma. Argumentos demagógicos y populistas que condenó al infierno a los poderosos y vendían un futuro lleno de amor al prójimo como si a base de abrazos gratis se pudieran construir carreteras. Por Dios.
Qué cosas.
En fin, qué cosas. Qué cosas pasaban en Roma, ¿verdad? Bueno, finalmente el Estado de Derecho actuó al fin y tras una cena en la que probablemente no faltase el marisco y el vino, esto hay que tenerlo en cuenta, tan pobres no eran, ¿eh?
Bueno, de hecho no faltó ni algo tan nuestro como la corrupción. No. Las 30 monedas de plata.
Daros cuenta, bueno, que era la última cena, joder, sí, la última cena se celebra.
Sí, no, pues tan pobres no eran, ¿eh?
Es que si no, no hubiese sido la última.
Bueno, pues después de esto, pues las autoridades procedieron a la desarticulación de la cúpula y a la detención de Jesús, tras lo cual fue juzgado con todas las garantías procesales y condenado conforme a la legalidad vigente por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Bueno, y ahora yo le quería preguntar a Germán qué es lo que nos quiere poner.
Pues después de la paranoia de mis compañeros acerca del Superstar, vamos a hablar de otro grupo. Yo, como siempre, os presento grupos de rock, en este caso hard rock, para animaros un poquito el cuerpo. A ver, si os digo John Kay, Goldie Mayon, Jared Monton, Larry Byron y Michael Monarch, ¿me decís algo? No, os lo digo. Stephen Wolf. Stephen Wolf, un grupo, vamos, potente de hard rock en los años 60-70. El nombre de Stephen Wolf lo sacaron de un libro de Norman Hess, que era El Lobo Estepario. Era un grupo, bueno, pues que se dedicaba a hacer un rock bastante potente. El primer tema que os vamos a poner, que se llama The Passer, os sonará, perdón, os sonará porque fue, digamos, el prólogo de una película mítica, Easy Rider, si recordáis a Peter Fonda, con su moto Chopper, junto con Dennis Hopper, su compañero de fatigas recorriendo Estados Unidos. ¿Os acordáis de esa película? Os dejo con The Passer y Stephen Wolf.
But the butcher is a monster. The God is the pressure on your body. Love will leave your mind to scream. God damn, I'm the pusher.
A ver, los compañeros de Parques y Jardines están ya a punto de... están ya con su huelga. Van a montar ya la huelga y hasta punto. Mañana, 22 de abril, se concentrarán a las puertas del Ayuntamiento coincidiendo con la Comisión de Medio Ambiente. Esto será a las 11:30. Y el jueves 24 se inicia ya definitivamente una huelga indefinida. Se va a hacer una concentración de apoyo que será a las 6:30 de la mañana, que es mala hora, eso también. Va a ser en la puerta de fomento de contratas, de construcciones y contratas, que es en la carretera Castellón. Pero a las 11 de la mañana sí que se puede ir a las puertas del Ayuntamiento otra vez, porque se va a hacer una cadena humana para defender a estos compañeros. Otra actividad que se va a hacer por parte de la CGT va a ser este sábado, que se va a realizar lo que se llamaría un vermú solidario, en el solar del Conejo. Esto está aquí en el Coso Bajo. Será de durada desde las 12 de la mañana, que empezará, hasta las 20. Y al último deciros que, como se prepara ya el 1 de mayo, pues también se ha organizado una manifestación de cara al 1 de mayo, para que la veáis teniendo presente. Será una manifestación que empezará a las 11:30 y partirá desde la Plaza Salamero hasta la Plaza del Aseo. Ahí es donde se celebrará una lectura de manifiesto. Nos daremos las Pascuas y todo eso. Pero luego tenemos una comida y confraternización, los que queramos. Será a las 2 horas, vamos, a las 2, a las 14 horas, en la piscina de Santa Isabel. Para esto tendríamos que sacar bonos, unos bonos que cuestan 10 euros. Se pueden adquirir en el sindicato, pero también lo podéis hacer por correo electrónico, por teléfono, o sencillamente os paséis por el local Todo esto antes del día 28. El día 28 ya se cierra el tema de los bonos. Y bueno, esperando que sea un primero de mayo, pues que salga bien, reivindicativo y todo lo demás, pues os dejo con el compañero que vamos a tomar un tema que es muy interesante.
Bueno, en las semanas precedentes, porque el lunes pasado, por motivos de salud, ¿no?, tuve una baja masiva de los componentes de este programa, pues no pudo haber programa. Salió una cosa muy interesante, muy indicativa, y es el informe de Cáritas. Salieron dos, el informe de Cáritas Europa sobre la situación de los diferentes países de la Unión Europea y concretamente de Cáritas España, una entidad de la que nosotros no somos precisamente, digamos, no tenemos sospecha de que sea muy, muy parecida a nuestra ideología, pero bueno, que desarrolla una labor social. Cáritas España sacó un informe que no ha gustado nada al gobierno de Rajoy, que está empeñado en vendernos la cosa de que la recuperación marcha. La primera cosa que, porque es que es demoledor, la primera cosa que señala es que la renta media española, en ese proceso de empobrecimiento, ha caído 2,5 puntos desde el año 2010. Parece una tontería, 2,5 puntos, pero eso es muchísimo. Señala asimismo que la renta en estos momentos española, la renta media, en términos reales, es equivalente a la del año 2000, no en términos nominales, en términos reales. Sobre todo lo que importa es que señala en el primer capítulo el aumento de la desigualdad social. Es decir, los ricos son cada vez más ricos y los pobres, y sobre todo los que están, los excluidos y los que están en situación de extrema pobreza, están viviendo una situación que es que lidera todos los rankings de Europa. Concretamente, bueno, señala que el 16,5 puntos menos que en 2007 es el índice de ciudadanos que están, digamos, en situación de poder depender de sus propios medios. Es decir, que ese es el, digamos, el porcentaje en el que aumenta la pobreza extrema. Señala que 3,8 millones de hogares están afectados en España por distintos procesos de exclusión social, lo que supone más o menos unos 4,5 millones de personas. Y, en fin, la cosa es muy sencilla. En cualquier sociedad democrática, la forma que tiene una sociedad democrática de redistribuir la riqueza es a través del gasto social. En el momento que un gobierno, por llamarlo de alguna manera, esta pandilla de mafiosos que gobierna Europa, lo que hace es recortar en gasto social, en salud, en sanidad, en gasto social, lo que está haciendo es cortar la redistribución de la riqueza. Y entonces las diferencias sociales aumentan. Es decir, si el que más tiene más paga, es para que ese dinero sirva para que personas que de ninguna manera podrían pagarse un médico tengan una sanidad gratuita. Si recordamos de eso, la gente queda excluida.
Abundando en este tema, en el que tú planteabas, el gobierno francés acaba de recapturar un hospital que se había privatizado, donde llevaban metidos ya 500 millones de euros el gobierno a fondo perdido. Es decir, donde no debería la exageración del coste de la sanidad privada es palmario. Y bueno, pues el gobierno francés, que no es nada proclive a este tipo de cosas y es muy amigo de sus amigos los empresarios, pues ha recapturado este hospital, pues vamos, hace 24 horas. ¿Por qué? Pues porque realmente lo privado no sale más barato. Y si es una forma de gastar más, de generar más gasto, por otro lado, sin atender realmente a las verdaderas necesidades de la población. Es decir, regalarle el dinero público a sus amiguetes. Esto pasa en toda Europa. Pero en España, como decías tú, en España, en Grecia, en Rumanía, en Portugal, los grados de corrupción de amiguismo y de dilapidación de dinero público alcanzan cotas verdaderamente insospechables. Y luego no te olvides que el problema de España, nos están diciendo la Comunidad Europea, no es tanto el gasto como la falta de ingresos. Es decir, con una presión fiscal similar a la de Suecia, recaudamos la mitad que Grecia, donde no paga nadie.
Claro, pero es que aquí hay una cuestión, y es que recientemente un informe de los técnicos de Hacienda dicen que el fraude, solo el fraude de las grandes empresas de este país, a las que no les afecta la crisis, es de 83.000 millones de euros al año.
Solamente, rondando los 90.000 de promedio.
Solo el de las grandes empresas, ojo.
Solo entre las grandes empresas, rondando los 90.000 en un promedio de los últimos 10 años, que serían 900.000 millones de euros, 90.000 por 10, 900.000 millones de euros, que ahora en este momento este país podría estar perfectamente sin atendiendo sus necesidades sociales.
No solo eso, y con una deuda pública que sería pues el 40% de la que tiene en el momento.
En este momento, evidentemente.
O sea, el daño social es este. Es decir, estos gobiernos, además, es que en definitiva lo que hacen es servir a quien sirven, no al ciudadano que les votó, sino servir a quien les sirve, que es los señores que financian sus campañas, que cuando tienen créditos se los condonan o que les hacen transferencias en paraísos fiscales.
Sí, por eso.
No hay más que ver cuando terminan su gobierno, cuando terminan su proceso político y dejan la cartera ministerial, ¿a dónde se van? Normalmente se van pues a consejos de administración de grandes empresas, quienes han servido. Esto es así. Y los ciudadanos lo permitimos.
Evidentemente. Bueno, Germán, ahora ¿qué es lo que nos vas a poner?
Vamos a poner otro tema de los Stephen Wolf. Quizás el tema más conocido de ellos, un tema que suele estar pues en casi todos los recopilatorios buenos de rock. Es un tema ya emblemático de la banda y un tema emblemático dentro de lo que es el rock de todos los tiempos. Nacido para ser salvaje, Want to be Wolf.
We can climb so high. I never wanna die.
Bueno, retomando el tema del informe de Cáritas y completando el tema del aumento de la desigualdad, señala Cáritas que solo en el último trimestre, según datos del último trimestre de 2013, y contradiciendo esta recuperación económica que según el... iba a decir una barbaridad. Siendo nuestro amado presidente de gobierno, señor Mariano Rajoy, que dice que es el asombro del mundo, contradiciendo eso, dice que el número de hogares en situación de no tener absolutamente ningún ingreso ha pasado de 300.000 en 2007 a 700.000 a finales del 2013. Y que, bueno, pues el grado de exclusión social está liderando todos los rankings europeos. Pero esto ha incluido Grecia, Portugal, etcétera, etcétera. No vayamos a pensar que hablamos de Alemania. No, no. Es que lideramos rankings de pobreza incluyendo a Grecia y Portugal. Respecto, y dando ya otro orden de cosas, hablando de empleo, vivienda y salud, el informe recoge que los problemas de exclusión del empleo se han multiplicado nada menos que por 2,5 y los de salud se han multiplicado por 2. Los problemas de vivienda pues se incrementan en un 36%. Es decir, si a esto le llaman recuperación económica, pues bueno, pues entonces no sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece que son auténticas barbaridades el tema del empleo. Ya superamos, por supuesto, en desempleo y las perspectivas, además, son peores. Es decir, superamos en desempleo a Grecia y, además, Grecia tiene unas perspectivas de creación de empleo bastante mejores que las nuestras.
El otro día escuché que Portugal parece ser que tiene un crecimiento algo bastante más elevado que el nuestro y que está generando... ya está generando empleo, pese a ser sido intervenido por la troika comunitaria y demás historias. O escuché a un dirigente del gobierno, del partido del gobierno, decir que, bueno, pero ¿qué queríamos nosotros? ¿Que congelaran las pensiones? Y, bueno, como si aquí no se hubieran congelado las pensiones. Como si realmente no se hubiera reducido el poder adquisitivo de pensionistas, trabajadores, asalariados, hasta límites insospechados. Es que estamos en una situación de mentira tras mentira continua, además propiciada, como hemos dicho ya antes, por la razón de Jerusalén y el AVE, CEDE. Pues, y demás medios de comunicación social que nos están imbuyendo en una situación en la cual no es cierta. O sea, la mentira, el mantra continuo, no puede ser siempre lo que rija nuestras vidas y nuestras voluntades. Hay que darse cuenta de una cosa. Esto a quien le va bien realmente, pues es al que tiene el poder en este momento. El poder económico, el poder político, que en definitiva, como dijo hace unos días, decía, si juntamos, sentamos en una mesa, esto venía a raíz del fallecimiento de Adolfo Suárez, que alguien que decía que Adolfo Suárez se preocupaba mucho en disgregar el poder en muchas manos para que nadie tuviera tanto poder como él, dice, y precisamente hemos llegado a la situación contraria en este momento, es decir, sientas en una silla a Mariano Rajoy, a Rubalcaba, a Mariano Botín y algún otro, pues el Ignacio González, y un par de presidentes de los grupos de las constructoras del IBEX 35, y tienes el 95% del poder en este país reunido en esas manos. O sea,
yo, de hecho, excluiría a Mariano Rajoy y a Pérez Rubalcaba, digamos, simplemente las empresas del IBEX 35, punto. Es que es así, es decir, los 4, 5, 6 grandes bancos, las dos o tres grandes constructoras, y en fin, pues le metes ahí alguna compañía eléctrica, tal, no sé qué, alguna compañía de hidrocarburos y de telecomunicaciones, y son las que mandan en este país. Todo lo que se hace es para ellas.
Mira, un parrafillo que venía sobre el tema de la pobreza en Caos en la Red, que dice: la España de Bárcenas y el Bigotes, gobernada por un triste y gris presidente del Partido Popular, ostenta el mayor índice de pobreza infantil del viejo continente. Un siniestro récord solo superado por otro país igual de corrupto como es Rumanía. Esta España de los Madrid-Barça, los pelotazos millonarios, las estafas gubernamentales permanentes y la generalizada corrupción empresarial está a la par con Grecia, Bulgaria y otros estados donde la mafia criminal de la Unión Europea junto a la corrupta Troika y el genocida Fondo Monetario Internacional han extendido sus políticas altamente delictivas implantando unas medidas de austeridad que han empobrecido de forma espectacular a la población que ha perdido progresivamente servicios sociales, el acceso a la sanidad, al trabajo, a la vivienda, al bienestar colectivo, a unos derechos constitucionales que esta gentuza de coche oficial y narices tabicadas se pasa por el forro de sus miserias.
Pues ahondando en lo que está diciendo el compañero, todo ello es así de crudo, y siguiendo con el tema de la pobreza infantil, podríamos entrar en lo que son los bonos de comedor de los niños, que se les han ido suprimiendo precisamente por los ajustes que han hecho. Y sin embargo, ellos no se ajustan nada. Sabemos que hay 63 diputados que tienen casa en Madrid y están cobrando esos pluses, aparte de un montón de pluses que les pagan, que se llaman indemnizaciones por alojamiento, teniendo casa, vivienda propia en Madrid. Son de otras provincias, pero lo están haciendo. Ese plus asciende a 1.823 euros al mes, uno de tantos pluses. Y además, entre otras cosas, pues son pluses que no tienen luego ni que generar ningún tipo de impuesto. No pagan ningún impuesto. Bueno, pues 64 de estos señores poseen varias viviendas en Madrid. Si os decimos que Elvira Rodríguez, diputada por Jaén, tiene nada menos que 5 viviendas en Madrid y está cobrando ese plus. Si os decimos que Arturo García Tizón, que está diputado por Toledo, tiene 4 viviendas en Madrid, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Os puedo también transmitir que entre toda esta gente, pues bueno, 41 corresponden al Partido Popular y 21 son del PSOE. Luego hay uno, pues, de Coalición Canaria. Y hay uno también que, hay que decirlo todo, no es que yo sea muy simpatizante de esta persona, pero bueno, Toni Cantó, concretamente, ha renunciado al derecho de cobrar ese plus por tener vivienda en Madrid.
Bueno, luego
se ha hecho un cálculo, perdón, Alfredo, un momento. Se ha hecho un cálculo precisamente que con esto, con este plus que le está dando a esta gente, 1.455 niños podrían comer todo el año con esa dieta, solamente suprimiéndoles ese plus a esta gente, que por otra parte es un plus que sí, que está cobrando muchos más que están fuera, pero no tienen vivienda en Madrid. Podemos entender, aún así se ha exagerado ese plus. Sí, pero aún así, gente que vive en Madrid y que lo esté cobrando. Vamos, por favor, estamos hablando de una corrupción.
Bueno,
que
es
que...
el caso flagrante de la, creo que es Lucía Figar, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, que creo que está cobrando un plus de escolarización de 1.200 euros.
¿De escolarización? ¿Está yendo al
de
colegio?
Sus niños.
Ah, los niños, vaya. Pues sería mejor que fuera
casualmente ahí, en una familia que juntando sus ingresos y los de su esposo, aunque luego cuando se lleve dinero de algún sitio no sabrán nada, ellas pobrecitas no saben nunca nada, en fin, ya nos tienen
pues
acostumbrados.
Por eso nos ponemos de muy mal cuerpo.
1.200 euros mensuales, que habiendo niños que realmente el día que desayunan es el día que van al colegio, y ese día la caridad, entendida en la peor de las situaciones de caridad, que es el acordaros del franquismo y las cenas de caridad y demás historias donde se iban a poner guarros pagando un pequeño óbolo, las señoras con sus trajes de bisón, acariciando la cabeza de niños hambrientos. Bueno, estamos llegando a esto. Estamos volviendo a esta situación.
Y las cenas de la lonja. Y
las
demás,
cenas de la lonja, etc.
Esto
es lo que
pero esto nos está poniendo muy mal cuerpo, así que por favor, Alfredo,
¿qué nos vas a poner?
Méteme rock, dame rock. Vamos a escuchar a Stephen Wolf.
Sí.
Y vamos a escuchar un tema que es Faster Than the Speed of Life. Más rápido que la vida. aquí me tiene.
Bueno, continuamos con nuestra situación de la pobreza. Antes, Chema, te quiero comentar una cosa a propósito de gastos, derroches, corruptelas y bueno, pues parece ser que hay una fotografía de un concejal del PP de la localidad de Nules circulando por WhatsApp, donde se le ve preparando unas rayitas de coca. No es ninguna. La foto está. Bueno, está en este momento está censurada. Acabo de intentar sacar la foto para tenerla aquí y no sale. Está bloqueado. Porque dice que la noticia puede ser errónea o controvertida. Pero vamos, la foto en principio no admite mucha discusión.
Hombre, es que podrían ser polvos pica pica, como la canción.
Sí. El problema es que eso, al estar haciendo no una raya, sino al estar haciendo varias, porque se ven varias rayas, entonces eso es ya no es consumo propio, sino distribución, y eso conlleva penas de cárcel. El concejal en cuestión es un señor que se llama José Vicente Azuara Veloso, apodado como El Roso, y es el encargado de las áreas de turismo, playas, hacienda y patrimonio. Empleo y promoción y lingüística, promoción lingüística en el Ayuntamiento de Nules. Ya le vamos a poner más cosas. Es decir, a raíz de esto, a mí lo que no deja de tener una, para mí, para mi concepción del mundo, de la vida, lo que pretendemos, lo que nosotros pretendemos que sea la sociedad en el futuro, hacia dónde vamos, que es lo realmente importante, el observar este tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, yo lo que comentábamos antes de un chiquillo de Apeñar de 4 años del barrio de San José en Las Palmas de Gran Canaria, le pidió a Josefa, su madre, algo para cenar. La muchacha de 29 años, recién separada, sin trabajo y con otra hija de escasos meses, no supo cómo disimular que en su humilde despensa no quedaba nada, solo un poco de café caducado y una bolsa de arroz con gorgojos. Es decir, cuando observas una noticia y observas otra, bueno, aquí, aunque solo sea por los chiquillos, hay que hacer algo, hay que moverse.
Yo lo que no sé es cómo las personas, la gente, nos podemos coger en esta Semana Santa, irnos a la montaña, a la playa, con toda tranquilidad, sabiendo que, como dice el informe de Caritas, pues hay 3 millones de niños en situación de pobreza. Y, sinceramente, eso es en la parte social. El poco espíritu solidario que tenemos, que es ninguno, alguno no podrá ni deletrear la palabra solidaridad. Pero sobre todo en lo que respecta al tema de los gobernantes, que permiten esto, que lo saben que ocurre, y que permiten esto, que no convierten el luchar contra la pobreza infantil y contra la pobreza en general, pero esencialmente la infantil, el no hacer nada, y el seguir recortando, y el seguir quitando becas de comedor. Yo espero que algún día esto sea un delito de lesa humanidad, que esté tipificado y que esta gentuza se vaya a la puñetera cárcel, porque es que, sinceramente, bueno, vamos, iba a decir barbaridades.
A ver, que uno de cada 3 niños en el Estado español, más o menos, 1 de cada 3 niños en el Estado español, pase hambre, esté viviendo en la miseria, es motivo más que suficiente para una revolución. Pero es que, para la gran revolución.
Pero es que aparte...
Para salir a las calles y perseguir a esta gentuza culpable de esta vergonzosa situación. Expulsarlos a la fuerza de sus lujosos palacios y madrigueras del poder. Esto es un poco ahondando en lo que tú decías.
Pero es que de todos modos hay una cuestión. O sea, probablemente a lo mejor algunas personas que nos estén escuchando... Y según por la zona de la ciudad en la que vivan, pues pensarán que es muy exagerado. Pero claro, es que no todo el mundo vive por el Paseo Sagasta, Paseo Independencia, Gran Vía, etcétera, etcétera, por el centro de la ciudad. A lo mejor hay que darse una vuelta por ciertos barrios, Barrio Oliver, Casablanca, etcétera, etcétera, para ver exactamente la situación en la que puede estar llegando a vivir la gente. Y en cualquier caso, eso se ve. Cuando uno participa en movimientos sociales, cuando uno participa, por ejemplo, con Stop Desahucios y puede asistir a cómo sacan a una familia a la puñetera calle. Esa es la puñetera realidad. Luego, claro, la noticia es qué bien estamos todos, que fíjate que qué caravanas hay camino de la playa o qué follón de tráfico se monta cuando volvemos, porque todos estamos cojonudamente bien y todos tenemos nuestro apartamentito en la playa, en la montaña o en lo que sea. Pero no es así. Esa es la imagen que nos vende. En este país hay millones de personas pasándolas muy putas, y lamentablemente ni los vemos, ni los queremos ver, ni nos queremos enterar. Y esto sí que es apelar un poco a la ciudadanía, mira, porque en realidad esto es cosa de todos.
Mira, Chema, que estamos de acuerdo en que cualquier gobernante que genere miseria entre la ciudadanía, hambre en la infancia, es un psicópata asesino que debe ser condenado en tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad. Cualquier gobernante que permita que entidades como el BBVA, entre otras, declaren beneficios de más de 8.000 millones de euros mientras haya niños y niñas viviendo bajo el umbral de la pobreza, debe ser juzgado, condenado y encarcelado de por vida.
Pues es que además se da la circunstancia de que, entre tanto, las grandes fortunas de este país, la duquesa de Alba y los señores de Zara, etcétera, etcétera, las grandes fortunas de este país siguen pagando el 1% a través de la SICAP. O sea, es que encima a los delincuentes de este puñetero país, a los delincuentes económicos, luego llega el señor Montoro y les hace una amnistía fiscal. Es que de verdad no sé cómo no le hierve a la gente, no le hierve la sangre.
Bueno, cuando estamos hablando de esto, yo también os haría hincapié en una cosa. No creo que la gente no sea solidaria. Yo creo que la gente es muy, muy solidaria. La gente normal, la gente de base. La prueba la tenéis en que cuando hay alguna catástrofe, un terremoto, un tsunami, cualquier cosa,
No, y cuando
veis cómo se vuelca, pero además gente que se tiene que quitar, se tiene que quitar de lo suyo para poderlo dar. Otra cosa,
y las recogidas es que de los alimentos, gobiernos,
efectivamente. Otra cosa, hay muchas organizaciones que se están dedicando a esto. ¿Por qué se están haciendo? Pues porque los gobiernos están haciendo y las corporaciones dejación de todo esto que tenían que estar haciendo ellos, no la gente normal. Encima, si a la gente normal, que es la que realmente es solidaria y quiere dar algo, no haces más que putearla, quitarle, al final, ¿qué van a dar?
Bueno, ¿y dónde
consuelo? Está, es lo más que van a poder dar.
¿Y dónde está ese espíritu ciudadano y cívico de sentido común, de decir, la calle, salimos a manifestarnos en la calle porque la calle es de los ciudadanos?
También se sale. Sí, Sema, también, no, se sale. También,
tú sabes,
se sale.
Tú sabes muy bien.
El problema es que mucha gente que ya está cogiendo hasta miedo, porque están ya intentando acojonar a la gente.
Evidentemente.
Es que es lo que están haciendo. Están reventando manifestaciones, que ya lo hemos comentado otras veces, y están metiendo el miedo a la gente a salir. Además, una manifestación, por ejemplo, para este tema que estamos hablando ahora, de la pobreza infantil, de otras cosas, ¿qué vamos a salir? ¿Con una pancarta pidiendo una limosna? Pues no, son manifestaciones en que la gente está ya muy cabreada, muy alterada por el tema que nos está tocando. Y al final, sí que se hace un scratch. Es que nunca hay otro remedio que hacer un scratch.
Es que hay que hacerlos. Por supuesto que hay que hacerlos.
Germán, pero se va a quedar todo en eso.
Germán, lo que se hace necesaria, lo que es verdaderamente necesario, lo que es se está demostrando que es verdaderamente necesario, es una sublevación. Una revolución verdadera.
Estoy de acuerdo con vosotros. Ahí estoy de acuerdo con vosotros. Lo
revolución.
Que no estoy de acuerdo es en que demos la sensación de que la gente normal, la gente de base, no es solidaria.
Yo creo que
para los tiempos que
corren
es demasiado solidaria. Otro tema es que no tiene cojones a veces para hacer muchas cosas, pero solidaria sí que es. Ya que están haciendo, y bueno, de alguna forma, están haciendo lo que no están haciendo los que lo tenían que hacer.
Evidentemente.
Pero más claro, vamos, me parece que no.
Te cuento los EDES, los planes de formación.
Efectivamente.
Y tal, muy calladitos.
Tú das de lo poco que tienes, mientras los demás se lo llevan crudo, como decía Chema. Y así es la cosa. Pero no vamos a echarle ahora a decir, bueno, es que se hace todo lo que se puede, se intenta. Por lo menos.
Bueno, esto de lo que hay que conseguir de alguna manera es que esto del 22M y las marchas de la dignidad se conviertan en masivas movilizaciones en cada rincón del Estado.
Por supuesto.
Exigiendo pan, leche, aceite, azúcar, huevos, pastas, arroces, trabajo, vivienda y el reparto justo de la riqueza.
Y lo que su nombre dice, dignidad. Y
que ningún niño pase hambre, necesidades, tristeza por no poder cenar, como el hijo de la pobre Josefa que hemos citado antes del barrio de San José de Las Palmas.
Que creo que eso nos duele a todos.
Popular barrio.
Y sobre todo, y también, no sobre todo, también, y democracia real, auténtica. Tiene que haber una regeneración en el sistema político de este país. Y yo creo que incluso en todo el ámbito de la Unión Europea, porque es un proceso que no afecta solo en España, pero que lamentablemente, cuando se trata de este tipo de cosas, nos afecta siempre más a nosotros. Porque
bueno,
además tenemos
ahí
muy poco espíritu democrático.
Yo, Chema, yo concretamente, pues la verdad es que discrepo. Yo veo más factible una revolución que una democracia. Yo es que en la democracia ya hace mucho tiempo, vamos, no creí ni cuando la implantaron. No he creído nunca, aparte de que nunca ha funcionado. O sea, si no funciona, no sé cómo vamos a creer.
Hay algunos países, países en los que sí.
Yo considero que aquí lo que hace falta es una revolución, pero una revolución integral.
Así una revolución social, verdaderamente social. Verdaderamente donde
están
donde
todos
cada
los valores
cual pueda,
en tela de juicio, todos.
Donde cada cual pueda ejercer de verdad su libertad.
Pues
para
hay que dar la vuelta.
Pero perdona, pero tú perteneces también a un sindicato que es democrático. Asambleario.
Sí, es asambleario, pero que asambleario no quiere decir que sea democrático, cuidado.
Hombre, deciden
no,
las bases.
No quiere decir eso, es asambleario, sin más.
Bueno, pues para mí el concepto de democracia, para mí quizás sea más amplio, pero vamos, para mí me parece una democracia perfecta.
Pues oye, me gustaría que fueras a las Cortes y se lo explicaras a esta gente porque
¡buah!
No se han enterado.
No lo quieren oír, no lo quieren oír.
El tema hemos tocado el tema por un lado, hemos tocado el tema de la pobreza infantil, pero ahora considerad que la diferencia que hay entre el salario mínimo interprofesional que existe entre nuestro país y nuestros adláteres hace que nuestros ancianos, muchos de ellos, vivan con 300 euros al mes para pagar, donde no pueden pagar la luz, no se pueden calentar en invierno. El día 15 no tienen un duro para comer.
La exclusión con el precio con las tarifas eléctricas, que siempre estamos prometiendo que haremos un monográfico sobre eso y espero que lo podamos hacer pronto. La exclusión que está produciendo este invierno ha sido ya
brutal.
Ha sido lacerante, vamos. Cantidad de gente pasando un frío terrible en sus casas porque no tienen dinero para poder encender la calefacción ni para tener una puta estufa. Es que es tremendo. Es que a lo que estamos llegando es que vamos, yo no, vamos, es que no tiene perdón.
Bueno, vamos a echarnos unas sonrisas, luego nos tomaremos unas birritas para quitarnos esto y vamos a poner una canción que nos anime un poquito. En este caso es Paseando en la Alfombra Mágica, Magic Carpet Ride.
Pues a ello vamos. Bueno, pues por hoy ha sido todo. Hasta la semana que viene nos despedimos de todos vosotros, esperando que hayáis disfrutado de este programa de Onda Negra. De Onda Negra, que como sabéis es un programa de la CGT.
Mejor humor. A ver si el próximo día podemos daros alguna buena noticia y menos crispación.
Bueno, pues hasta la semana que viene.